Servicio matutino, 8 del 12 del 2024. Escuchar de los ángeles. Heraldos cantar. Dios y los pecadores reconciliados. Mateo 1, 18, 25 y Colosenses 1, 15, 23. Cada año cantamos de los villancicos de Navidad. Y se nos hacen tan familiares. De hecho, a veces se vuelven tan familiares que dejamos de escuchar o entender las palabras. O de captar la profundidad de su significado. Durante el mes de diciembre contamos con un librito devocional. Diario que muchos en las iglesias están usando cada día. Ese pequeño devocional nos ayuda a reflexionar sobre estas diferentes canciones navideñas y maravillarnos con lo que comunica. En nuestras reuniones dominicales matutinas, a lo largo de diciembre estamos haciendo lo mismo. Aunque vamos a dedicar 3 semanas a un solo villancico, escuchad a los ángeles heraldos cantar. Este antiguo himno, escrito por Wesley y Whitfield, se canta año tras año en esta época. La semana pasada nos centramos en el versículo 2. Cristo adorado por el cielo más alto. Cristo, el Señor eterno. Tarda en el tiempo. He aquí que viene descendiente del vientre de la Virgen. Volando en carne, ve al Dios supremo. Salva la Deidad encarnada. Contento de habitar como hombre entre los hombres. Jesús, nuestro Emmanuel. Y al reflexionar sobre esta parte del canto, nos maravillamos con esta línea. Velado en carne, ve al Dios supremo. Y consideramos la encarnación, el hecho de que Dios tomó carne y sangre y entró en este mundo. Como un niño indefenso. Si te perdiste ese mensaje, puedes ponerte al día en YouTube, Spotify o Tunes o cualquier otra plataforma. Esta mañana vamos a pensar en el versículo 1 de Escuchad a los ángeles heraldos cantar, que dice: Escuchad los ángeles heraldos cantar, gloria al rey recién nacido, paz en tierra y misericordia en tierra. Dios y los pecados reconciliados, alegres todas las naciones, levantaos, uníos al triunfo de los cielos, con las huestes angelicales proclamad, Cristo ha nacido en Belén. En particular nos centramos en esa línea, paz en la tierra y misericordia en tierra, Dios y los pecadores reconciliados. Dios y los pecadores reconciliados. Esta mañana vamos a reflexionar sobre la reconciliación. Eso es lo que el niño Cristo vino a lograr. Él vino para que Dios y los pecadores pudieran reconciliarse. Pocas cosas son peores que estar en conflicto con alguien que amas. Cuando una relación se rompe, a menudo hay dolor, heridas, amargura y recriminaciones por todas partes. Puede haber una atmósfera tensa, silencio, incomodidad, inquietud. Puede sentirse como si un gran abismo te separara de la persona que amas, del amigo que te importa. La única manera de superar ese abismo es que ocurra la reconciliación, que las dos partes en conflicto se vuelvan a unir. Es terrible estar distanciado de un amigo, un cónyuge, un familiar o un colega. Pero, ¿qué pasa cuando estás distanciado de Dios? ¿Qué pasa cuando eres enemigo de Dios? Cuando hay un estado de guerra entre tú y el Dios de todo el universo. Cuando estás en tal estado, no hay duda de la necesidad de la reconciliación. Y eso solo se encuentra en la cruz de Jesucristo. Más tarde esta mañana seremos testigos del bautismo de Richard Dixon. Él fue una vez enemigo de Dios, pero ahora ha sido reconciliado con él. Bueno, al igual que la semana pasada, vamos a simplemente hacer y responder una serie de preguntas sobre la reconciliación con la esperanza de que esto nos ayude a maravillarnos aún más de la maravilla, realidad de Dios y los pecadores reconciliados. Primera pregunta. ¿Qué es la reconciliación? En la Biblia las palabras reconciliar o reconciliación se utilizan exactamente de la misma manera que en nuestro lenguaje cotidiano. Cuando un matrimonio se rompe y la pareja logra volver a unirse, se han reconciliado. Cuando una brecha en una familia se sana y la familia vuelve a estar unida, ha llegado a la reconciliación. Hace algunos años en Sudáfrica se estableció la Comisión Verdad y Reconciliación. El propósito de este comité era permitir que aquellos que habían sido maltratados bajo el régimen del apartheid se reunieran con quienes los maltrataron y en alguna manera encontraron la reconciliación. Ha habido proyectos similares en Irlanda del Norte tras el acuerdo del Viernes Santo, una búsqueda de reconciliación. Entonces la reconciliación es cuando dos partes que están alejadas vuelven a unirse. La reconciliación es cuando dos partes enfrentadas hacen las paces. Reconciliarse es dejar de todo el conflicto y abrazar la paz. ¿Cuál es el plan de Dios para la reconciliación? Vemos, el plan de Dios para la reconciliación descrito en el pasaje de las Escrituras que leímos juntos anteriormente en Colosenses 1:19-20, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él. De reconciliar, consiguió todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. El gran plan de Dios es reconciliar consigo mismo todas las cosas. Verás, cuando Dios creó el mundo era absolutamente perfecto. Todos los sentidos, los animales eran perfectos. El medio ambiente era perfecto y Adán y Eva eran perfectos. Todo el cosmos tenía una relación perfecta con Dios, el Creador. Génesis nos habla de Dios caminando en el jardín con Adán y Eva. Ellos tenían una comunión perfecta con Dios en un mundo perfecto. Eso fue hasta que se rebelaron, desobedecieron a Dios y entraron en pecado y el pecado entró en el mundo. La entrada del pecado al mundo deformó y corrompió al mundo desde adentro hacia afuera. Vivimos en un mundo donde el medio ambiente es abusado debido al pecado. Un mundo con sequías, hambrunas y tsunamis. Porque está roto por la maldición del pecado. Vivimos en un mundo donde hay cierta crueldad en la naturaleza. Como cuando el león despedaza al cordero. Un mundo donde las estrellas se están apagando gradualmente. Porque la energía del universo se disipa debido a la entropía consecuencia de la maldición del pecado. Vivimos entre hombres y mujeres que mienten, engañan, roban, traicionan y se rebelan unos contra otros. Y más importante aún, se rebelan contra Dios y lo rechazan. Somos enemigos del Dios viviente. Todo esto es consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y gran plan de Dios es enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, al mundo para reconciliar todo esto una vez más. El gran plan de Dios es restaurarlo todo nuevamente. Déjenme darles un pequeño vistazo de lo que significa que Dios reconcilie todas las cosas. Isaías 11 nos da una imagen de cómo será el mundo reconciliado por Jesús. En los versículos 6 al 10 dice: el lobo vivirá con el cordero. El leopardo se echará con el cabrito. Juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa. Sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No habrá ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque se llenará la tierra con el conocimiento del Señor. Así como las aguas cubren los mares, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como bandera de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde reposa. Cuando Jesús reconcilia todas las cosas, la crueldad y la ferocidad de la naturaleza serán curadas, porque toda la tierra estará llena de conocimiento del Señor. Isaías 35:5-7 dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará alegría a la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el secadal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta, manantiales burbujantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Cuando Jesús reconcilia todas las cosas, las enfermedades y deformidades, desaparecerán, las hambrunas cesarán y los lugares desérticos florecerán. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis 21, tuvo una visión de cómo serán las cosas cuando Jesús reconcilie todas las cosas. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente del Dios preparado, como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos. Este es el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El gran plan de reconciliación de Dios es reconciliar todas las cosas consigo mismo, ya sean cosas en la tierra, como las fuerzas de la naturaleza y el medio ambiente, o cosas en el cielo. Y la culminación gloriosa de su reconciliación será tomar para sí un pueblo reconciliado. Dios y los pecadores reconciliados. La culminación gloriosa de la reconciliación es tomar a una multitud innumerable de hombres y mujeres rebeldes y pecadores, como nosotros, reconciliados. Hacer las paces con ellos. Tomar a estas personas que se presentan ante Él como enemigos y convertirlos en amigos. Dios está en el negocio de hacer paces con las personas rebeldes que por la naturaleza son enemigos, pecadores, y sin embargo desea reconciliarnos. Sería un error inferir de que esto, que todos los hombres y mujeres serán finalmente salvos, pues la enseñanza clara de las Escrituras está completamente en contra de esta idea. Y aún en esa visión del nuevo cielo y la nueva tierra que nos da Juan, encontraremos estos versículos. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Todo lo que pueda ser reconciliado será reconciliado, y Dios tratará con todo lo que rechaza la reconciliación. Así que el gran plan de reconciliación de Dios es lograr una existencia donde todas las cosas en el cielo y la tierra estén reconciliadas con Él, en paz con Él. En la tierra en misericordia plena, Dios y los pecadores reconciliados. Nuestra pregunta es, nuestra próxima pregunta, entonces es, ¿cuáles son los medios por los cuales Dios trae reconciliación? ¿Cómo Dios trae reconciliación? Como ya hemos aprendido, hombres y mujeres, por elección y por naturaleza, somos pecadores. Somos pecadores rebeldes que niegan a Dios y quieren ser capitanes de su propia vida. Por elección y por naturaleza, estamos cómodos en nuestra rebelión, contentos en nuestro pozo de pecado. Estamos perdidos y sin esperanza en el mundo. Pablo les dice a los efesios que ellos somos por naturaleza hijos de ira. Entonces algo bastante radical tendrá que suceder para que se lleve a cabo la reconciliación entre pecadores como nosotros y un Dios como Él. Volvamos a Colosenses y veremos los medios por los cuales Dios trae reconciliación. Versículos 19-22. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Paz en la tierra y misericordia suave. Dios y los pecadores reconciliados. Esto se logra por medio de Jesucristo, crucificado en una cruz. El Señor Jesucristo fue el Mesías prometido desde hace mucho tiempo. Él fue el Salvador prometido en el jardín del Edén. En Génesis 3:15 nació de una virgen en la ciudad de Belén, tal como lo había dicho el profeta. Era completamente Dios y completamente hombre, viviendo una vida perfecta, sin pecado. Velado en carne, vemos la deidad. Ahora bien, lo que ocurrió con este Jesús es que fue rechazado y abandonado. Fue golpeado y abusado. Fue burlado y rechazado. Y fue llevado por aquellos a quienes vino a rescatar y clavado en una cruz. En vergüenza y agonía. Y dejado ahí colgado hasta morir. Lo que Pablo dice a los colosenses es que estos eventos en la cruz fueron el medio para reconciliación de los pecadores rebeldes con un Dios justo. ¿Cómo funciona esto? Hay dos frases en estos versículos que debemos observar. La primera es haciendo la paz mediante la sangre de cruz. La segunda es ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. El sacrificio de sangre siempre fue esencial para el perdón de los pecados y para cualquier esperanza de reconciliación. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos ríos de sangre que apuntan hacia Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán y Eva, el primer acto de derramamiento de sangre que menciona la Biblia fue realizado por Dios. Adán y Eva habían desobedecido a Dios al tomar del fruto prohibido. Sus ojos se abrieron, se dieron cuenta de su desnudez Sintieron vergüenza y se escondieron en el jardín. Dios los buscó y toda la triste historia de su rebelión y rechazo de Dios quedó al descubierto. Entonces, Génesis 3, 21 nos dice: Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿De dónde vinieron esas túnicas de piel si no fue el sacrificio de un animal para cubrir su vergüenza y pecado? Y así comenzó el derramamiento de sangre. Noé, el mundo se había vuelto malvado y depravado, completamente rechazando a Dios. Dios determinó juzgar a las personas y condenarlas enviando un diluvio. Sin embargo, entre este pueblo impío encontró un hombre justo y una familia y decidió salvarlos de su ira. Ustedes conocen la historia. Noé construyó el arca y él y su familia y animales de todas las especies se refugiaron en el arca mientras el diluvio destruía todo ser viviente. Al final del diluvio, Dios ordenó a Noé salir del arca a tierra seca. Noé y su familia y los animales dejaron el arca. Génesis 8:20 nos dice: luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volverá a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Y el derramamiento de sangre continuó. Abraham, Isaac. El libro de Génesis nos dice que Abraham era un hombre de fe en Dios. Un hombre que amaba a Dios y tomaba su palabra como verdad. Era un hombre que regularmente hacía sacrificios a Dios. Luego Génesis 22 nos narra un momento crucial en su vida. Cuando Dios le dijo: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham llevó a su hijo e Isaac cargó la leña para el sacrificio. Mientras juntos emprendían el camino, Isaac preguntó: aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Abraham alzó la vista y allí, en un matorral, vio un carnero atrapado en los cuernos. Lo tomó, lo sujetó y le cortó la garganta, drenando su sangre y haciendo la ofrenda. El autor concluye diciendo: en el monte del Señor será provisto. La Pascua. Éxodo 12 nos relata la primera celebración de la Pascua. Moisés estaba ordenando al faraón que liberara al pueblo de su esclavitud para que pudiera adorar a Dios. Pero faraón, una y otra vez, se negó. A pesar de diversas plagas que Dios envió sobre Egipto. Entonces Moisés anunció que el primogénito de toda familia en Egipto moriría durante la noche. Moisés fue al pueblo de Israel y él les dijo que tomaran un cordero de un año y lo sacrificaran. Se les indicó que drenaran la sangre del animal y que usaran esa sangre como pintura para marcar los dinteles y los marcos de las puertas de su casa. Esto es grotesco, ¿No? Es muy impactante esta imagen de todos esos animales sacrificados y su sangre untada en los marcos y dinteles de las puertas. Sin embargo, se les prometió que si hacían esto, el ángel de la muerte pasaría por Egipto, tomaría a los primogénitos, pero pasaría por alto sus casas. Y la muerte no los tocaría. Estarían cubiertos por la sangre y por lo tanto la muerte no podría alcanzarlos. Y así fluyó un río de sangre. Todo el sistema sacrificial. Si lees un libro como Levítico, podrás ver toda la magnitud del sistema de sacrificial antiguo, testamento en el antiguo Israel. Cada mañana y cada noche había un sacrificio. De hecho, si tu trabajo era ser sacerdote, en ese tiempo pasarías la mayor parte de tu día cubierto de sangre. Había un flujo casi constante de sangre. Si hubieras vivido en esa época, se te requeriría escoger el mejor animal que tuvieras. Seleccionarías el más costoso, el que no tuviera imperfecciones. Llevarías este animal, que en muchos casos habías criado desde su nacimiento, al sacerdote. Luego pondrías tus manos sobre la cabeza del animal y confesarías tus pecados sobre él. Confesarías en voz alta tus pecados mientras mantenías las manos sobre el sacrificio. En tu mente estarías transfiriendo tus pecados al animal. Al terminar, el sacerdote sujetaría al animal inocente y le cortaría la garganta matándolo. Te irías de ahí manchado de sangre, reconociendo que tus pecados habían causado esa atrocidad, y aún así no era suficiente. Toda esta sangre fue derramada a lo largo del Antiguo Testamento, pero era totalmente inadecuada. ¿Por qué? No resultaba en el perdón de pecados, solo los cubría. Estaba abierta a la hipocresía, tenía que repetirse constantemente. En este mundo roto, maldecido por el pecado, vino Jesús, el Cristo de Dios, el mismo del que el autor de Hebreos 4 comenta. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Era Dios en carne y completamente humano, pero absolutamente sin pecado. Podrías decir que era un cordero sin mancha ni defecto. La noche en la que fue traicionado, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, la conmemoración de cómo el ángel de la muerte pasó por encima de los hogares israelitas. Porque la sangre del cordero había sido untada en los dinteles y marcos de las puertas. Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar esta fiesta de la manera que los judíos lo habían hecho durante cientos de años. Había un orden establecido para la fiesta de la Pascua y un patrón de lecturas, pero esa noche, la noche en que fue traicionado, Jesús cambió el orden de las cosas. Tomó el pan y dijo: "Este es mi cuerpo, entregado por ustedes". Luego toma la copa de vino, este símbolo de la antigua Pascua, y dijo: "Mi copa es el nuevo pacto en mi sangre". Entonces, en pocas horas, la sangre comenzó a fluir, pero la sangre de toros y cabras, sino la sangre del precioso Hijo del Dios viviente. Sudó gotas de sangre en Getsemaní. Los azotes con látigos hicieron que la sangre brotara de su espalda y fue acostado sobre una cruz, donde le clavaron los clavos en las muñecas y en los pies. Y todo esto fue para reconciliar a personas como tú y yo con el Dios Santo del universo. Todo esto fue para que paz en la tierra y misericordia entrañable. Dios y los pecadores reconciliados. ¿Cómo es que Jesús reconciliará todas las cosas consigo mismo? ¿Cómo que millones de seres humanos serán reconciliados con el asombroso Dios? Es a través de su sangre derramada en la cruz. Hemos sido reconciliados por el cuerpo físico de Cristo mediante su muerte. Dios no nos reconcilió simplemente pasando por alto nuestras faltas. ¡No! Él puede reconciliarnos porque Jesús tomó el castigo que merecemos en su propio cuerpo. El plan de la reconciliación, reconciliar a todos las cosas consigo mismo. En medio de la reconciliación, a través de su sangre derramada en la cruz y por el cuerpo físico de Cristo mediante su muerte, la siguiente pregunta que debemos considerar es: ¿cuál fue el propósito de la reconciliación? ¿Cuál fue el objetivo de que Dios hiciera carne y soportar esta muerte horrenda y cruel en una cruz? El versículo 22 dice: pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos e intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. El propósito de la crudeza de la cruz fue representar a personas como tú y yo ante Dios, santos, sin mancha y libres de toda acusación. Pero todos sabemos que eso es lo opuesto a lo que realmente somos. No somos santos, tenemos más manchas de las que podemos contar. Cuando consideramos pensamientos, palabras y acciones pecaminosas, hay tanto de lo que podríamos ser acusados. Porque somos pecadores, rebeldes, pero gracias a la muerte de Cristo hemos sido reconciliados con Dios para siempre. Dios y los pecadores reconciliados, santos, sin mancha, libres de acusación. Ese fue el objetivo de la reconciliación. No es de extrañar que Pablo dijera a los corintios: por lo tanto, si alguno en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 17, 18. Somos nuevas criaturas, porque Dios ha establecido la paz con nosotros a través de Cristo. Ya no hay enemistad, ya no somos enemigos de Dios. Más bien, gracias a la muerte de Cristo, somos santos, sin mancha y libres de acusación. ¿Es eso lo que ves cuando te miras al espejo por la mañana? ¿Alguien por quien Cristo murió y para traer reconciliación? Cuando te sientes inútil y insignificante, ¿no te anima a pensar que Jesús te amó tanto que murió por ti? El propósito de la reconciliación fue hacer que personas defectuosas como tú y yo fuéramos aceptables ante Dios. Dios ha hecho las paces con nosotros mediante la muerte de Cristo Jesús. Solo nos queda una pregunta más que considerar. ¿Cuáles son las evidencias de la reconciliación? Una vez más, los pocos versículos de Pablo y los Colosenses nos dan la respuesta. Pero ahora Dios, a fin de presentarles santos e intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Con tal de que se mantengan firmes la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Si conoces la reconciliación de Dios a través de la cruz de Cristo, permaneces en la fe, no te desvías, eres estable y firme y te aferras en la esperanza del Evangelio, ¿es así como estamos hoy? ¿Estamos avanzando? ¿Somos estables y firmes? ¿Dónde está nuestra confianza hoy? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Está en el Evangelio? Estas cosas son evidencias claras de personas que han sido reconciliadas, personas que han experimentado la reconciliación, y eso tiene grandes implicaciones para nuestra vida. Para empezar, significa que debemos vivir en sumisión al Dios que nos ha reconciliado. Significa que debemos abandonar toda rebelión, toda pretensión de autonomía. Significa que si Dios se ha reconciliado con nosotros, cuando más debemos vivir vidas reconciliadas entre nosotros. Conclusión. el plan de la reconciliación. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. El medio de la reconciliación. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y en su cuerpo de carne mediante su muerte. El propósito de la reconciliación. Para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. La evidencia de la reconciliación. Si es que permanecéis en la fe, cimentados y firmes, sin moveros de la esperanza del evangelio, en la reconciliación, el pecador de Dios como enemigo y se convierte amigo a través de la cruz de Cristo. No es de extrañar que Wesley y Whitfield escribieran regocijándose en la venida de Cristo. Escuchad el canto de los ángeles. Gloria al Rey recién nacido. Paz en la tierra y misericordia eterna. Dios y los pecadores reconciliados. Alegres naciones, levantaos, unidos al triunfo de los cielos, proclamad con coros angélicos, Cristo ha nacido en Belén. Amén.